programa de hoy, muchas incertidumbres, particularmente para la minoría cristiana, tras la caída del dictador sirio Bashar al-Assad. Entrevistamos a experto en la región.
Los nuevos purpurados deben volver a lo esencial, que es proclamar a Jesús y su evangelio de forma clara, pero con amor, destaca el nuevo cardenal de Canadá.
Cristianos, judíos y musulmanes rechazan la posible derogación del delito contra sentimientos religiosos en España.
Desde Francia, arquitecto jefe de la restauración de la Catedral de Notre Dame, declarado devoto de la Virgen María, dice que la fuerza y determinación para seguir adelante le llegó desde lo alto.
Conoceremos la naprotecnología, una alternativa para tener hijos de manera natural y no acudir a métodos artificiales como la fertilización in vitro, cuyo financiamiento fue promesa de campaña en Estados Unidos. Hola Natalie, comenzando el programa.
Así es, Eddie, muy contentos de iniciar este programa con los televidentes informando desde nuestros estudios en Lima, Perú.
Gracias por acompañarnos en EWTN Noticias, soy Eddie Rodríguez Morel.
Bienvenidos, yo soy Natalie Paredes. Empezamos las noticias con lo último sobre la caída de la dictadura en Siria. Al respecto, el secretario de Estado del Vaticano dijo que la esperanza es que quien asuma el poder pueda crear un régimen que respete a todos. El cardenal Pietro Parolin sostuvo que le impresiona que un régimen que parecía tan fuerte, tan sólido, haya sido completamente barrido en un corto tiempo. Fueron sus palabras a la prensa luego de un evento académico en Roma este martes. El cardenal Parolin manifestó haber recibido mensajes sobre respeto a las comunidades cristianas en medio de la convulsión. Subrayó su esperanza de que quienes tomen el poder intenten también crear un régimen abierto y respetuoso a todos. Ahora le explicamos cómo ocurrieron los hechos en Siria.
El palacio presidencial de Bashar al-Assad, luego que los rebeldes tomaran la capital Damasco el 8 de diciembre último, el dictador, al verse acorralado, huyó a Rusia con su familia. En 10 días, los rebeldes del llamado Organismo de Liberación del Levante fueron tomando el control de las ciudades más importantes, como Alepo y Homs, hasta llegar a la capital. No encontraron mucha resistencia luego que militares y policías abandonaran sus puestos. En la mañana del 8 de diciembre, solemnidad de la Inmaculada Concepción, los sirios festejaron la caída del tirano. Cantaban en árabe, «Dios es el más grande».
Es un sentimiento de alegría después de 13 años de presión y tragedia desde que nacimos. El régimen nos lastimó, pero ahora somos libres, sin ningún miedo ni opresión que desaparecerá de nuestros corazones. Volveremos más fuertes y unidos y seremos el mejor país si Dios quiere.
Es una extraña sensación de felicidad. No esperábamos esta gran sorpresa. Dormir, despertar y descubrir que se ha ido el dictador que masacraba y mataba al pueblo en nombre de la democracia y la libertad. Este criminal que oprimió al pueblo durante 50 años.
La excarcelación de los prisioneros políticos, el derribo de estatuas de figuras del régimen y el saqueo del palacio presidencial también estuvieron entre los hechos de la jornada. Por otro lado, muchos refugiados sirios en Turquía emprendieron el regreso. Desde este lunes gobierna de forma transitoria Mohamed al-Bashir, colocado por el llamado mando general de los rebeldes. Al-Bashir era el líder político de un grupo insurgente al norte de Siria. Por su lado, Monseñor Hanna Halouf, vicario apostólico de Alepo, dijo a Asimena que han recibido garantías de que los cristianos seguirán siendo una parte integral del tejido social de Siria para reconstruir el país. El líder de la Iglesia Latina en Siria también resaltó que los rebeldes les aseguraron que sus iglesias y propiedades seguirán intactas.
Para sorpresa de muchos en el mundo, el régimen de Bashar al-Assad colapsó en pocos días. Para saber más al respecto, estamos con Alberto Fernández. Él es vicepresidente del Instituto de Investigación y Medios de Comunicación de Oriente Medio. Señor Fernández, bienvenido al programa.
Muchas gracias.
Señor Fernández, ayúdenos a entender el fin de este régimen y lo que se viene en Siria.
Bueno, claro, es como ocurren estos casos, hay gran incertidumbre. Es algo que hemos visto, nosotros lo conocemos mucho en América Latina, ¿verdad? La caída de un tirano, la caída de un dictador, y entonces, ¿qué viene? Mucha alegría. Mucha inseguridad, incertidumbre, No se sabe. Y entonces estamos en los primeros pasos, los primeros días de una nueva Siria, pero nadie sabe y muchos temen que va a ser peor, aún peor que la del recién caído tirano.
Lo que tenemos a nuestras espaldas hace unos años, por supuesto, es la terrible expansión del ISIS, la masacre, la brutalidad que cometió contra la población musulmana y, por supuesto, también especialmente cristiana. ¿Cómo está la población cristiana en estos momentos en Siria tras el fin del gobierno de este dictador?
Bueno, la población cristiana, claro, está viviendo la misma incertidumbre que vive toda la población de Siria, pero con esa tradición, esa historia tan triste que hemos visto en los últimos años. Gran temor, ¿verdad?, en la comunidad cristiana. Ahora, uno tiene que, yo creo, pienso enfocar en dos puntos. Primero, la mayoría abrumadora de la población cristiana de Siria, lamentablemente, yo diría, ya huyó. O sea, hoy queda quizás un 20% de la población cristiana que existía en Siria hace 10 años. La mayoría ya está en el exilio. O sea, no fue este asunto, este último golpe, sino la experiencia de la guerra civil, una guerra civil que duró 13 años. Entonces la mayoría ya se fue. Eso es uno. Lo segundo, quizás más importante, es que los ganadores, que son islamistas, que tienen una historia bastante tenebrosa, han dado muy públicamente garantías a la población cristiana, que no deben temer, que no se preocupen, que nada va a ocurrir. Claro, el gran temor de esa población cristiana es qué valen estas garantías. Uno nunca sabe.
¿Qué ha tenido algún tipo de acercamiento este nuevo gobierno? Entiendo que lo que queda del Estado en Siria está buscando un tipo de transición pacífica hacia el nuevo gobierno. ¿Algún tipo de acercamiento hacia alguna potencia extranjera por parte de este nuevo régimen?
Eso es una pregunta muy complicada. O sea, tradicionalmente los rebeldes, estos rebeldes islámicos, tenían buenos lazos con dos países. Primero con Turquía. Turquía era el gran patrón, el gran apoyador de estas milicias, estos grupos de rebeldes. Y también con el pequeño pero muy rico emirato de Qatar. Qatar ha apoyado mucho a estos rebeldes. Ahora, llegando al poder, los rebeldes tienen un montón de desafíos. Uno de los grandes problemas tienen estos lazos con Turquía, pero Turquía también ocupa territorio soberano de Siria hoy en día. Y entonces estos rebeldes van a tener que decidir, ¿van a seguir en esta relación con su amo Turquía o van a tener que tener una independencia mucho más acertada? O sea, que somos sirios, queremos una Siria independiente, una Siria soberana en todo su territorio. Es un gran problema para ellos.
Estaremos muy atentos a cómo se desarrollan los acontecimientos en los próximos días. Gracias por haber estado con nosotros el día de hoy.
Muchas gracias.
Y ahora nos vamos al Vaticano, donde con la creación de 21 nuevos cardenales, la Iglesia renueva y potencia sus esfuerzos en la evangelización. Nuestra corresponsal Paola Riaza recogió testimonios de entrega al nuevo servicio de los nuevos purpurados. Veamos.
La Iglesia Católica cuenta con 21 nuevos purpurados. El 7 de diciembre, durante el consistorio para la creación de cardenales, el Papa Francisco les pidió mantenerse en el camino del servicio para que entre ellos no haya división sino unidad. El pontífice invitó a los nuevos purpurados a retornar al corazón, porque en la interioridad del hombre vive Cristo. Con ello les pidió deshacerse de todo lo superfluo para revestirse de Cristo.
Esto pues sucede anche a noi. Esto también nos puede suceder a nosotros, que nuestro corazón pierda el rumbo dejándose secuestrar por la apariencia, por el prestigio, por la seducción del poder, por un entusiasmo demasiado humano para nuestro Señor. Por eso es importante mirar hacia adentro, situarnos con humildad ante Dios y con honestidad ante nosotros mismos.
Con humildad davanti a Dio e con honestidad davanti a noi stessi.
El Papa explicó que la palabra cardenal implica ser bisagra de la Iglesia y punto de unión. Francisco dijo que la misión a la que los cardenales están llamados es la de encontrarse con los demás en el camino y curar a los más frágiles. El pontífice finalizó su reflexión invitándolos a hacer luz en una sociedad obsesionada con la apariencia y con la búsqueda de los primeros puestos. Tras el consistorio, los recién creados cardenales se reunieron en el Palacio Apostólico para el saludo a los fieles y a otros miembros de la Curia Romana. Ahí expresaron su emoción y su compromiso con la tarea que el Papa les ha encargado.
Es un regalo y al mismo tiempo una responsabilidad. Hasta ahora organizaba los viajes apostólicos y lo seguiré haciendo. Es una invitación a ser más humildes y a servir a la Iglesia y al sucesor de San Pedro.
Algunos de ellos regresan a sus arquidiócesis con una visión de lo que quieren aportar a la Iglesia Católica.
Una de las mayores necesidades que tenemos es la de volver a lo esencial, proclamar a Jesús, su Evangelio, de forma clara, pero con amor, para ayudar a la gente a conocer a Jesús, a pertenecerle, a vivir en Él y con Él.
Entre ellos se encontraba el cardenal Bishop, quien es ahora el más joven entre los purpurados. Con 44 años y siendo el único cardenal ucraniano, el purpurado dijo que su nombramiento es un fuerte llamado de paz en Ucrania.
Es difícil decir lo que el Papa tenía en mente. Tal vez el futuro aclare esto un poco, por lo que fui nombrado cardenal, el cardenal más joven, y especialmente no solo para la Iglesia ucraniana o la australiana, sino para la Iglesia universal. Pero al menos hay una pequeña luz de esperanza en esta nominación.
Tras el consistorio, los cardenales explicaron que habían recibido la nómina cardenalicia con sorpresa, pero que han aceptado este servicio de la Iglesia con gran ilusión.
Estoy seguro de que estaré más involucrado en la Iglesia Universal, no solo en mi iglesia local. Desde mi iglesia local estaré involucrado en la Iglesia Universal y me siento feliz por ello.
En Roma, Paola Riaza, EWTN Noticias.
Y en España, representantes de diversas confesiones, entre ellas la Iglesia, rechazaron la intención del gobierno de derogar el delito de ofensa a los sentimientos religiosos previsto en una reforma del Código Penal. Escuchemos los argumentos de la Conferencia Episcopal Española.
Estamos todos convencidos de que los derechos fundamentales de las personas han de ser respetados. Libertad de expresión, libertad de conciencia, también libertad religiosa. Y creemos que la derogación de este delito vulnera la libertad religiosa. Por eso, por un lado, queremos lanzarle un mensaje a la sociedad. Cuando se vulnera la libertad religiosa, al final acabamos consintiendo de una forma indirecta el insulto, la burla constante, y los cristianos y los fieles de todas las religiones tienen derecho a vivir su fe de una forma pacífica, sin tener que someterse a esta serie de insultos y burlas. En segundo lugar, queremos tender una mano a nuestros gobernantes, a los poderes públicos, para que cuando se traten temas que afectan a las religiones, que afectan a las confesiones religiosas, podamos establecer pues ese diálogo y poder aportar también nuestra opinión sobre estas cuestiones.
Por otro lado, España fue también el punto de encuentro de un importante acontecimiento para la Iglesia en salida. Nuestro corresponsal Nicolás de Cárdenas nos cuenta de qué se trata.
La Archidiócesis de Sevilla acogió la pasada semana la celebración del segundo Congreso Internacional de Cofradías y Hermandades, en el que se dieron cita cerca de 2.000 participantes procedentes de diversos países. En su clausura, el arzobispo de Sevilla, Monseñor José Ángel Sáiz Meneses, expresó que este congreso nos recuerda que las hermandades están llamadas a ser escuelas de santidad. En este sentido, añadió que cada gesto de servicio y cada proyecto caritativo son una invitación a crecer en virtud, fortalecer los lazos de fraternidad y a caminar juntos hacia la plenitud de la vida cristiana. El prelado también indicó en la clausura del Congreso, que se ha celebrado a lo largo de la pasada semana, que las hermandades están convocadas a desempeñar un papel fundamental en la construcción del Reino de Dios, ofreciendo un modelo de comunión y fraternidad que responde a las necesidades profundas de pertenencia y encuentro humano en un mundo marcado por el individualismo. Para el arzobispo, las hermandades, impulsoras de la piedad popular, se constituyen en depositarias de una rica tradición, al tiempo que son protagonistas activas de una evangelización que mira hacia el futuro, construyendo puentes entre la fe y la vida, y siendo reflejo de una iglesia en salida al servicio de la humanidad. El arzobispo de Sevilla resumió en 7 conclusiones prácticas todas las aportaciones realizadas a lo largo del Congreso. Redescubrir la mirada transformadora de Dios. Ser un reflejo vivo de la comunión eclesial enraizada en Cristo. Contemplar el misterio divino como fuente de santificación. La liturgia sea comprendida como el acto de alabanza que hace posible el crecimiento en la santidad y la comunión eclesial. Necesidad de ser fermento en medio del mundo con un testimonio valiente del Evangelio en la sociedad contemporánea. Hacer presente el amor de Dios en medio de su pueblo, respondiendo a las necesidades concretas mediante una nueva imaginación de la caridad. Que quede de manifiesto que la formación cristiana debe ser una prioridad de las hermandades y la necesidad de impulsar la creación de un observatorio como espacio de estudio y reflexión permanente sobre la piedad popular.
Como broche de oro a la celebración de este segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular que ha tenido lugar en Sevilla, se ha celebrado una procesión extraordinaria en la madrugada del domingo al lunes, que ha sido de hecho un aperitivo de la Semana Santa a principios de Adviento. Desde España, Nicolás de Cárdenas, EWTN Noticias.
Hacemos una pausa y al volver, desde Francia, arquitecto jefe de la restauración de la Catedral de Notre Dame, declarado devoto de la Virgen María, dice que la fuerza y determinación para seguir adelante le llegó desde lo alto.
Además, conoceremos la naprotecnología, una alternativa para tener hijos de manera natural y no acudir a métodos artificiales como la fertilización in vitro, cuyo financiamiento fue promesa de campaña en Estados Unidos.
Regresamos con más noticias con Enfoque Católico.
A Francia para compartirles valiosos detalles alrededor de la reapertura de la Catedral de Notre Dame, que refleja la presencia de Dios en una tarea que parecía imposible. Nuestro corresponsal Colm Flynn estuvo en París, nos cuenta.
Tras 5 años de restauración, el arzobispo de París, Laurent Ulrich, tocó a la puerta de Notre Dame. Dentro, la música del órgano de 8.000 caños llenó la catedral y un coro cantó de júbilo. La catedral restaurada resplandecía con piedra limpia, estructuras repintadas y vibrantes vidrieras. Entre los asistentes se encontraban el príncipe William del Reino Unido, la primera dama Jill Biden, el presidente ucraniano Zelensky y el presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, junto al presidente francés Macron. No estuvo presente el Papa Francisco, que declinó la invitación. A la mañana siguiente, fiesta de la Inmaculada Concepción, se celebró la primera misa en la catedral y se consagró el altar. La catedral gótica volvía a tener vida, una gran hazaña de restauración.
Cuando el fuego arrasó la Catedral de Notre Dame en 2019, muchos temieron que Francia y el mundo perderían un gran tesoro. La tragedia desencadenó una oleada de solidaridad y apoyo en todo el mundo. Recibieron casi 800 millones de dólares en donaciones para restaurar la catedral. El arquitecto Philippe Villeneuve fue el encargado de dirigir esta iniciativa.
Fue una cantidad enorme de trabajo. Ahora me doy cuenta viendo de dónde partimos. Estoy realmente asombrado por la belleza, asombrado por el trabajo, por la calidad del trabajo.
Muchos decían que restaurar una catedral de ese tamaño y complejidad en solo 5 años sería imposible. Pero Philippe Villeneuve afirma que su fe le empujó a seguir adelante.
Tengo una especial devoción a la Virgen María y nunca dejé de sentir el apoyo que venía de ahí arriba.
En la semana previa a su reapertura, el presidente Emmanuel Macron inspeccionó las obras, incluido el nuevo altar, la piedra blanca, los detalles dorados y las campanas restauradas. Fue guiado por el rector de Notre Dame, el padre Olivier Ribadeau Dumas.
Me llena de orgullo, pero al mismo tiempo soy humilde porque me doy cuenta de la inmensidad de lo que se ha hecho y también de la inmensidad de lo que se construyó hace 860 años. Y ahora que se ha reconstruido, se me ha confiado la misión de darle vida. Tengo que asegurarme de que sea un lugar de oración, para que sea un lugar de celebración y de descubrimiento de la fe.
Cuando estalló el incendio en 2019, Cécile Thévenin se encontraba entre los que se reunieron junto al río Sena para cantar y rezar.
Significa una renovación de la fe, ya que existe la impresión de que la fe está muriendo, pero en París hay una fuerte minoría de católicos y es un acontecimiento raro que se reconstruya una catedral.
Y ahora espera que dé un impulso a la fe.
Creo que sí, y se darán cuenta de que no se trata del edificio, sino de la Virgen María, a quien celebramos allí.
Y con eso las puertas de la impresionante Catedral de Notre Dame se han reabierto, dando la bienvenida una vez más a turistas y peregrinos de todo el mundo. En París, Francia, Colm Flynn, EWTN Noticias.
En Estados Unidos, tras el indulto otorgado por el presidente Joe Biden a su hijo Hunter hace una semana, la organización Estudiantes por la Vida de América pidió al presidente electo Donald Trump que cumpla su promesa de indultar a los activistas en favor de la vida condenados bajo la ley de acceso libre a las entradas de clínicas. Según indicó la organización, Donald Trump dijo en junio que ayudaría a los defensores del niño por nacer en referencia a una mujer de 75 años sentenciada a 2 años de prisión por rezar frente a un negocio del aborto. Estudiantes por la Vida de América pidieron a Trump que anime al Congreso a aprobar la derogación de la polémica ley dirigida contra los activistas pro vida.
Por falta de información, muchos consideran la fecundación in vitro como una alternativa para poder tener hijos. Incluso su financiamiento fue promesa de campaña del presidente electo de los Estados Unidos. Pero la realidad es que está demostrado que este procedimiento mata bebés al descartar óvulos fecundados que no pasan la prueba. Ahora le hablaremos sobre otra alternativa para procrear, pero con buen uso de la ciencia. Se trata de la naprotecnología. Para hablarnos sobre este método, estamos conectados con el doctor Víctor Manuel Topete, socio fundador de la clínica Napro en Puebla, México. Doctor Topete, bienvenido. Bienvenido a EWTN Noticias.
Muchas gracias, mucho gusto.
Doctor, coméntenos en qué consiste la naprotecnología.
Claro que sí. Bueno, la naprotecnología, por sus siglas, o más bien es un acróstico, una palabra que se forma de Natural Procreative Technology, que quiere decir procreación, tecnología de procreación natural. La naprotecnología no es otra cosa más que ginecología restaurativa, es decir, una nueva ciencia, por así decirlo, que estamos haciendo, donde el objetivo principal es restablecer el funcionamiento natural o normal del cuerpo de la mujer, sobre todo o principalmente para mejorar sus funciones reproductivas. De esta forma, haciendo este tipo de ginecología restaurativa, podemos ayudar a las mujeres a que mejoren su ovulación, a que mejoren la calidad del moco cervical, a que mejoren su posibilidad de concebir un bebé de manera natural. La gran causa de la infertilidad a nivel mundial hoy en día es que postergamos el embarazo, es decir, que las mujeres y los hombres hoy en día se buscan casar y buscan empezar a buscar hijos, tener hijos o formar familia a edades más tardías, más avanzadas. Biológicamente, la etapa ideal para una mujer para embarazarse y poder concebir y para el varón, pues va de entre los 20 a los 30, 35 años.
Doctor, ¿y cuál es el promedio de casos de éxito de la naprotecnología frente a otros métodos?
Pues mira, nosotros aquí en México y el doctor Hilgers en Estados Unidos, que fue el fundador de la naprotecnología, hace ya más de 40 años en Estados Unidos, se habla, obviamente, hay que hablarlo de manera general, ¿verdad? Porque si individualizamos, pues cada patología va a depender de la severidad de esa patología, de cada caso en particular, o de si es una patología o varias patologías las que afectan a esa mujer o a esa pareja en particular. Pero bueno, a nivel global podemos hablar de un 50 a 60% de éxito en un periodo de 12 a 18 meses posterior a que se hace el diagnóstico y se inicia el tratamiento, ya sea que requiera de un tratamiento quirúrgico o solamente un tratamiento médico.
¿Y cuánto cuesta en promedio ese tratamiento?
Va a depender igual de la patología, del diagnóstico y, bueno, pues desde un tratamiento que pueda ir alrededor de, digamos, para ponerlo en dólares, de $1,000 al mes o al trimestre, cuando es un tratamiento con suplementos alimenticios y digamos, suplementación hormonal postovulatoria, hasta si requiere una intervención quirúrgica, bueno, pues puede ser un tratamiento que cueste alrededor de los $5,000 o $10,000, ¿no? Dependiendo del tipo de cirugía, el tipo de padecimiento, si tienen que viajar, ¿no? Fuera de su hogar para llevar a cabo esta cirugía y si tienen un seguro de gastos médicos o no. Todo eso, pues obviamente se toma en cuenta. Sin embargo, sabemos que los costos de la reproducción asistida son mayores en la mayoría de los casos.
Doctor, este tratamiento está en Estados Unidos, México. ¿En qué otros países se realiza también?
Más o menos hoy en día hay, que yo tengo entendido, hay en Brasil, en Argentina, en Chile, en Perú, en Guatemala. O sea, gracias a Dios se ha ido dispersando en los últimos años. Nosotros ya llevamos casi 14 años de haber estado allá en Omaha, Nebraska y de haberlo traído acá a México. Y sin embargo, bueno, en Estados Unidos hay en muchas ciudades, en Europa, en Canadá. En Europa también está entrando muy en boga esto de la ginecología restaurativa, no solo en Europa, sino también en Estados Unidos, en América, en todos lados, porque gracias a Dios cada vez somos más ginecólogos los que nos hemos dado cuenta de que hay que buscar el diagnóstico, la causa, la razón por la cual se afecta la fertilidad y tratar de restablecer esa fertilidad de la mejor manera posible, tratando los problemas de salud que esa pareja tiene.
Así es, doctor Víctor Manuel Topete. Muchas gracias por la explicación. Gracias por la entrevista.
Muchas gracias, un gusto.
Eso es todo por hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros.
No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y en ewtnnoticias.com. Hasta mañana.